las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos allá en España a Michelle Suárez, como siempre acá analizando las informaciones. También a Johnny Hilfer a cargo de la producción. Y mire usted, ha regresado ese ser querido, el señor May Vázquez. Bienvenidos a las noticias como son. Aquí esperábamos su regreso, efectivamente, como lo dijo, lo cumplió.
Hace actos de desaparición, pero también aparece
en otras misiones.
yo tengo un pariente que cuando está en una casa y se toma un par de cervezas, siempre tiene que acostarse un rato y dice, me voy, pero vuelvo. Así que bueno, saludos a todos nuestros radio oyentes. Gracias por la sintonía, muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy en el programa ya en solamente minutos con Michelle Suárez vamos a estar discutiendo las noticias más importantes del momento. Entre ellas, bueno, pues el gobierno cubano ha anunciado que las empresas ahora tendrán una libertad, tendrán autonomía. Incluso podrán determinar el salario de los empleados. Ya no van a tener que devolver a ningún ministerio lo que ganen, el excedente, es decir, la ganancia. Pero claro, las empresas son del Estado. Bueno, más adelante, durante el programa, vamos a estar tocando el tema. También hoy vamos a ampliar este tema con un economista más adelante en la segunda parte del programa. Y también hay un tema sumamente interesante y traemos hoy. Vamos a hablar del petróleo, vamos a hablar de la independencia petrolera. Pero, ¿qué cosa tan interesante? Por ejemplo, les voy a leer este cable. Independencia energética, el nuevo superpoder de los Estados Unidos. Y otra información, la dependencia del petróleo de Venezuela será fatal para el país. Interesante, el petróleo en el medio de lo que es la, bueno, la, por un lado, la independencia de las grandes potencias y por otro lado, la dependencia del gobierno de Venezuela. Una relación, una ecuación sumamente interesante, la vamos a estar hablando durante el programa.
Y al cierre les voy a comentar qué es realmente Wikipedia de la música cubana, pero sobre la timba.
Wikipedia de la timba.
Ajá, timba, esa música cubana, oh, pues tiene ya su Wikipedia.
Qué bien,
la Wikipedia. Más al cierre del programa, ¿usted baila timba?
No, pero dice Mike que es la Wikitimba.
Bueno, también le llaman así, así que al cierre les cuento mucho.
Está más. Está interesante eso. Yo hablo con algo que le interesa muchísimo a los cubanos, porque señoras y señores, vamos a hablar del piropo, pero fíjense la pregunta que se hace esta investigación, ¿abuso o expresión cultural? Y bueno, vamos a comenzar con uno de los piropos que más se usa en América Latina. Ese es Mayo Vázquez con sus efectos. Bueno, uno de los piropos que más se usa en América Latina. Escuche esto, no lo conocía. Dice, estás más buena que comer pollo con la mano. Eso es un piropo que no había escuchado nunca. Se usa mucho en América Latina. Lo tiene este interesante estudio de la BBC. Dice, frases como estas se resuenan a diario en las calles de América Latina. Lo cierto es que mientras algunas mujeres lo toman como un cumplido o incluso muchas veces como una broma, muchas otras se sienten ofendidas. La pregunta entonces es, ¿cuál es el límite que separa el piropo de aquellos comentarios callejeros que resultan agresivos? Es una buena pregunta. En los últimos días, hasta el propio alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, se vio envuelto en una polémica por afirmar que no les cree a las mujeres que dicen sentirse insultadas. Según Soledad Cutuli, antropóloga e investigadora argentina del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, no existe el lado positivo en el piropo. La razón, según la especialista en temas de género y sexualidad, es que se trata de una práctica en la que el hombre se atribuye el derecho a invadir a la mujer con sus palabras. En los últimos meses han surgido en varios países de América Latina diversas organizaciones que denuncian el hostigamiento sufrido por las mujeres en la calle. En Argentina existen grupos como Acción Respeto, que se dedica precisamente a pegar carteles en las calles en contra del piropo. En Chile ya se ha creado, ahora en en el año pasado, en el 2013, se está creando pues todo un equipo de leyes para pasarlas en el Congreso. Y con esto termino. En Paraguay, que ha sido el primer país latinoamericano que ha ideado un proyecto, ya existe la pena de hasta 180 días de cárcel a quien dirija palabras o acciones con connotación sexual a una mujer con quien no mantiene relación alguna. O sea que en Paraguay, decirle un piropo a una mujer es totalmente ilegal y puede usted irse 180 días a la cárcel. ¿Qué le parece? Así que
yo lo que me parece que respecto a Cuba, medio pueblo estaría preso.
Por eso traigo la nota, pareció muy interesante.
¿Quién no piropea, como se dice?
Me pareció muy interesante porque, óigame, en Cuba, que eso es, los piropos son desde bien groseros hasta bien simpáticos, como aquello de que si caminas como cocinas, me como hasta las raspitas, ¿se acuerda de eso? Ese me acuerdo muchísimo de Cuba.
No.
Así que, Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Allá hay unos cuantos piropos en España.
¿Cómo están
también
ustedes? Sí, escuchando con cierta estupefacción, ¿no? El grado de severidad que se está planteando en algunos países de América Latina con este tema, que bueno, quizás no tiene que ver con la cultura de los paraguayos, por ejemplo, o quizás no está muy relacionado con la manera de ver la calle, como en el caso de Cuba y del Caribe, por extensión, que tiene sus particularidades. Pero también es cierto de que hay una línea muy fina, ¿no?, entre una cosa y el acoso sexual, claro, que es muy perseguido en muchísimas partes del mundo, aunque en Cuba todavía no tanto, desafortunadamente.
Claro que sí, hay piropos muy groseros, la verdad, claro, demasiado groseros.
Bueno, vamos a la pausa y con otras notas regresamos.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, vía telefónica desde Madrid, Michel Suárez.
Muy bien, bueno, la primera nota de hoy tiene que ver con Cuba y España. El gobierno español, dice así, no indultará al político Ángel Carromero, juzgado en Cuba por las muertes de Osvaldo Payá y Harold Cepero, porque no ha mostrado arrepentimiento por lo sucedido, entre otras causas. Según informa el diario El País, el Ministerio de Justicia español cuenta con el informe contrario de la Audiencia Nacional, cuya sección primera se opone al entender que los hechos juzgados en Cuba tienen la misma calificación jurídica y muy parecida penalidad que en España. La Fiscalía también está rechazando el indulto al entender que no existen razones de justicia, equidad o conveniencia para otorgar la medida de gracia. Además, los informes del Centro de Inserción apuntan a que Carromero no ha mostrado arrepentimiento por lo sucedido. Yo creo que nadie mejor para analizar, ¿no?, esta información que la hija de Osvaldo Payá.
Efectivamente, y vamos a decirlo, Rosa María Payá casualmente pues está visitando en este momento los estudios de Radio y Televisión Martí. Michel Suárez, la vimos, quizás no te habíamos alertado con anterioridad, así que Rosa María Payá se encuentra con nosotros aquí en el estudio, y quién mejor, como decía José Luis, para poder reaccionar a esta noticia, porque precisamente su padre, Osvaldo Payá, fue uno de los fallecidos en este caso. Rosa María, bienvenida, gracias gracias por acompañarnos. Qué casualidad que teníamos esta noticia y te vimos por acá hoy en los estudios.
Sí, muchas gracias, Amado. Realmente lo que he leído en El País es un artículo periodístico que hace referencia a una supuesta conclusión del Ministerio de Justicia que a su vez se refiere a lo ya anunciado por los tribunales españoles que validan un juicio en Cuba que se da, por supuesto, sin garantías porque se da en un estado de no derecho. Pero en cualquier caso, lo que hay que entender aquí es que la petición a los tribunales españoles no es de que se revise el juicio que se hizo en Cuba. La petición es de que es que se ordene una investigación sobre el atentado a mi padre, Osvaldo Payá, que es un ciudadano español. O sea, no estamos hablando del caso Carromero, estamos hablando del caso Osvaldo Payá, o sea, la referencia a un juicio supuestamente válido en Cuba es irrelevante en este momento porque lo que se pretende es comenzar un nuevo proceso de investigación, investigación que, por cierto, no se ha dado. Se hace referencia también a una supuesta desestimación del indulto a Ángel Carromero. Hasta ahora yo no tengo conocimiento de que el gobierno español se haya pronunciado y es el gobierno español quien tiene la última palabra, o sea, es el gobierno español quien decide finalmente, como última instancia, si se le otorga o no el indulto a Ángel Carromero. Argumentos como el mencionado de que no sé, que el acusado no muestra arrepentimiento, nos parecen ya suficientemente absurdos, ¿no? Nadie que es inocente debe arrepentirse de nada. La figura jurídica del indulto es la que se encuentra para precisamente hacerle justicia a Ángel Carromero, que es una víctima más en todos estos hechos. Por tanto, el indulto viene a ser la vía que tiene el gobierno español para dejar a un inocente en libertad. Vale decir que ni el gobierno español, ni los tribunales, ni el Ministerio de Justicia han adquirido ningún compromiso con el gobierno cubano que les impida realizar ese indulto, porque también mencionan razones de conveniencia, y bueno, nos preguntamos cuál es la conveniencia del Ministerio de Justicia o del gobierno español en este momento. Lo que está claro es que, según los tratados de extradición, y en específico el que se aplicó en el caso de la salida de Ángel Carromero, en ningún momento esto previene al gobierno o al ministerio de ofrecer este indulto, de hecho, indultar a Ángel Carromero y que él pueda vivir en libertad como se merece y la reivindicación que esto lleva, porque es una víctima, es un inocente que ha estado siendo tratado como culpable y de hecho viviendo su condena durante demasiado tiempo.
Claro, está en la, hay que decir a los oyentes, quizás algunos que no han estado relacionados con el caso, Ángel Carromero se encuentra en la calle. Ángel Carromero no está detrás de una prisión. Cuando él salió de Cuba preso del aeropuerto, lo volaron hacia Madrid, España, estuvo unos días retenido y después se le concedió, la justicia española lo puso en libertad, pero claro, todavía con ese peso de que está cumpliendo la condena que se le puso en Cuba.
No, es que no es una libertad total. Ángel Carromero
está fuera de la cárcel.
Vive con un grillete telemático. Él no está puesto en libertad porque él no goza de libertad. Él no puede entrar y salir del país libremente, no puede moverse libremente. Él tiene que informar dónde está. Él tiene que
La libertad condicional.
Es una especie de libertad condicional con un grillete telemático,
claro,
que no se puede quitar nunca. Uh-huh. Y bueno, esto no es disfrutar de libertad, ni esto es el reconocimiento de su inocencia por las autoridades.
Claro, vamos a España. Michel, esta nota tiene que ver con los indultos presidenciales, ¿verdad?
Así es. Los argumentos que se exponen por todas las partes consultadas hasta el momento por el Ministerio de Justicia de España, que es quien en definitiva hace la propuesta al Consejo de Ministros, hablan de una realidad jurídica cubana como si de una democracia se tratara. Y yo creo que es ahí donde Cierto. Justamente está el primer problema, porque los mecanismos jurídicos cubanos en general no pueden ser o no son homologables al caso español. Y en el caso del juicio en específico, del cual estamos hablando, evidentemente, la cantidad de irregularidades y la falta de acceso a las pruebas de los abogados y muchas otras cosas que serían impensables en un sistema judicial independiente o en una democracia, pues ya de por sí solo ameritarían otro análisis, un análisis quizás menos técnico y más apegado a la realidad política que vive Cuba. Sobre todo llama la atención aquí lo que tiene que ver con el arrepentimiento, ¿no? Este centro de inserción al que parece que está vinculado Carromero o al cual tiene que reportarse de vez en cuando, que habla de arrepentimiento. Y yo no sé de qué tendría que arrepentirse, sinceramente, porque no ha cometido ningún delito. Hasta ahora ni siquiera ese tribunal cubano puede decirse que lo ha condenado, porque el juicio se desarrolló bajo una serie de irregularidades. Y como tú decías, la figura del indulto en España está bajo polémica en estos momentos, porque el gobierno del Partido Popular ha abusado de esa figura. Incluso intentó durante los años 2002 y 2013 centenares de personas se han visto beneficiadas. Incluso algunos casos muy polémicos de mucha incidencia en la opinión pública fueron indultados por el gobierno ante la falta de una ley que regule esa actividad. Entonces yo creo que también no solamente en lo que tiene que ver o en lo que se ha comprometido el gobierno español con el de Cuba, que no lo sabemos, al menos yo no lo conozco en este caso, sino también en lo que respecta a la opinión pública española sobre el tema del indulto en estos momentos, que yo creo que también complica esta situación.
Bueno, mire usted, el gobierno cubano ha iniciado la fase más compleja. Cuando yo leí esto, yo me quedé asombrado. La fase más compleja de las reformas, entre comillas, reformas económicas al darle autonomía a las empresas estatales, lo que les permitirá abrir nuevos negocios y decidir los salarios de sus trabajadores por primera vez en medio siglo. Pues varias disposiciones publicadas en las últimas horas en la Gaceta Oficial confieren más autonomía e independencia a la empresa estatal socialista, que controla más del 80% de la economía nacional, que hasta ahora era administrada por ministerios en forma muy centralizada y poco eficiente. Con estas resoluciones, que se aplicarán paulatinamente, las empresas podrán determinar en forma autónoma su objetivo social, el tipo de producción y su destino, adicionando nuevas actividades secundarias, aunque deberán cumplir o seguir cumpliendo sus contratos con el Estado, de acuerdo a lo que informó el Granma. Esto para mí quiere decir dentro de la revolución todo.
Sí, bueno.
Y el resto, sí, todo el mundo lo sabe.
No, el problema es que, no, le paso a Michel, ¿no? Pero lo que veo es y una administración tipo independiente, tipo autónoma, vamos a decirle tipo capitalista, entre comillas, sin llegar a ser una administración totalmente capitalista, pero todo en manos del gobierno, todo en manos del Estado. O sea, yo soy el dueño y tú administrala como para que dé ganancia. Tú tienes que, la única responsabilidad del administrador o del director es que dé ganancia y me pagas los impuestos. Incluso estuve leyendo que van a ser unos impuestos un poco más altos incluso. Y con la ganancia de la empresa, pues podrás reinvertir, aumentar los salarios, etcétera. ¿Hasta dónde llegará el control exacto del Estado con la orden que le tienen que dar o con el destino que le tienen que dar a ese dinero o a esa ganancia? Yo creo que eso no está muy bien establecido, ¿no? Habría que, cuando comience a funcionar, si es que hay empresas que comienzan a tener ganancias. Michel Suárez, complicado porque bajo el socialismo, pero con un viso capitalista.
Bueno, será la más compleja, pero desde luego no la más profunda, ni la que va a resolver el problema de la economía cubana, por muchas razones. Se habla de un proceso de descentralización. Se habla de fijar salarios a nivel local de las empresas, pero esto es muy complicado, ¿no? Claro. Es difícil porque no ocurre en muchos lugares del mundo. En primer lugar, porque los salarios del sector público los fijan las administraciones del nivel superior. Si no, realmente el desorden sería mayúsculo. ¿Por qué? Porque se trata del sector público, se trata de un terreno fértil para la corrupción, porque el dinero público suele repartirse y derrocharse con mayor alegría, si se puede llamar de ese modo, que el privado, y eso requiere otro tipo de control. Ese dinero, por lo general, en cualquier empresa pública del mundo, lo controla la administración superior y es quien decide los salarios. Entonces, esto abre realmente un escenario complejo. También se habla de incentivos. Esto ya existió en la economía socialista cubana, los años 70, 80 y muy primeros de los 90 se les decía primas. Alguna claro. gente que nos escucha se acordará, se le decía, luego se quitó la prima y se puso el premio, o no sé si al revés, si uno primero y otro después, pero prima, premio, y todo esto reventó, en primer lugar, por las malas prácticas que se daban en esas empresas con las primas y con los premios, porque si se daban malas prácticas para repartir o vender o decidir a quién le tocaba la lavadora Aurica o el ventilador Órbita, imagínese usted con lo que tiene que ver ya con el salario, ¿no? Era, realmente es un asunto complicado cuando se trata de una empresa estatal, y también porque a Fidel Castro no le gustó en un momento determinado y lo terminó quitando. Y por otra parte se habla del excedente. Óigame, qué palabrita, ¿eh? En Cuba.
El excedente. Excedente.
¿Qué excedentes? ¿Sobra algo en Cuba? ¿A qué se le llama excedente? Me gustaría saber cuáles son las empresas que actualmente tienen excedentes en Cuba y qué hacen con ese excedente, porque no tengo la impresión de que Cuba sea un país de muchos excedentes en ningún sector. Bueno, quizás en la policía hay algún excedente.
De todas maneras, no creo que hay tiempo para otra noticia, pero hay aquí un párrafo de esta información que me llama la atención. Dice, en el sector privado que ha florecido con las reformas que ahora emplea a unos 450,000 cubanos, se estima que los salarios promedian los $100 al mes. Habría que hacer una encuesta entre los trabajadores que se han ido al sector privado a ver si ganan $100 al mes, como para escribir que el promedio es de $100 al mes de un trabajador privado. Yo tengo mis dudas con
eso. Yo también las tengo. Bueno, antes de terminar, vamos a destacar una nota que también tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo. No es de Cuba, pero sí tiene que ver mucho con Cuba, porque son países amigos. La presidencia de Estados Unidos, en este caso, se ha declarado profundamente preocupada por las condenas a muertes dictadas por un tribunal de Egipto contra el guía supremo de los hermanos musulmanes, pero también contra 682 simpatizantes de este movimiento islamista. Y hablaba yo de amigo, Egipto, hablaba de Cuba, y la situación yo creo que tiende a empeorarse nuevamente a raíz de esta decisión que ha tomado esta corte allá en Egipto.
Increíble.
¿Usted
increíble.
Sabe lo que es? 682 personas condenadas a muerte.
Increíble. ¿Qué esté pasando en el siglo XXI todavía?
Bueno, Michel Suárez, muchísimas gracias a ti allá en España.
Gracias también, por supuesto, a Rosa María Payá, que participó con nosotros en esta primera parte del programa. Solo es una pausa, regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.